¿Y tú a qué te dedicas? Es la pregunta incómoda que nos hacen todo el tiempo y que nunca sabemos cómo responder. ¿Quién no se ha sentido incomprendido tratando de explicar qué hace como diseñador de una manera decorosa, sin que parezca que hace dibujitos, renders o que juega con post-its todo el día? Hoy, en Design Talks, explicamos el quehacer de diferentes diseñadores con ejemplos simples, a través de un recorrido por la vida cotidiana de esa tía que todos tenemos. Intentamos abarcar desde el versátil diseño gráfico hasta las fronteras del business design. Si disfrutas de Design Talks y piensas que puede ser de valor para alguien que conoces, te agradecemos compartir los episodios. Así podremos hacer crecer la comunidad del diseño y continuar con este maravilloso show. Bienvenidos al episodio número 30 de Design Talks, el podcast que le explica qué es el diseño a las tías. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestros canales y a la plataforma de podcast que prefieran. Y a todos los demás, bienvenidos nuevamente. ¡Bienvenido, Santiago!
Gracias Andrés. Hoy estoy contento porque es un capítulo con labor social. Un capítulo que va a ayudar a las fibras familiares de nuestros diseñadores.
Design Talks mejora el mundo, lo hace más simple.
Sí, total. Este es un capítulo que van a poder poner a escuchar a sus tías, básicamente.
O sea, es un capítulo basado en las tías.
Por y para las tías.
Por y para las tías. Nosotros somos las tías mayores. Las tías del diseño.
Pero ya les hablaremos más adelante de qué se trata. ¿Qué tal si, Andrés, enviamos nuestros saludos a... Uy, empecemos por Rick Mena, ¿no? Nos encantó el estado de Inception que hizo. Ay, fue genial.
Sí, la story en su Instagram. Estaba escuchando nuestro más reciente episodio de diseño tridimensional y él estaba haciendo un empaque en ese instante.
Fue genial. Un abrazo para Rick. Nos encantó tu estado, Rick.
Un abrazo. Qué bueno que te guste. Bueno, esperamos que te haya gustado porque de pronto, quién sabe. Bueno, y nuestros saludos también a Kélica Mejía, que estaba escuchando algunos de nuestros episodios precedentes, el episodio de premios de diseño, y nos hizo algunas recomendaciones de unos premios en Colombia que no incluimos en nuestro listado. Así que muchas gracias por tu sintonía y por participar.
Súper, sí. Sí, estamos siempre muy atentos a lo que nos cuenten ustedes también.
Bueno, y para terminar nuestro saludo a Karen Espinel, que también nos está compartiendo, pero que particularmente nos hizo un highlight en sus stories. Así que gracias, Karen, y invitamos a todos nuestros oyentes a tomar el ejemplo. Así que si quieren, compartan Design Talks y luego nos ponen en highlight. Perfecto.
Un muy buen ejemplo. Un saludo para Karen y bueno. ¿Qué tal, Andrés? Si nosotros pensamos que este episodio es más o menos una continuación de nuestro episodio de mitos y verdades, que pues los invitamos a escuchar. ¿Por qué?
Exacto, es que de hecho este es el episodio número 30, ¿no? Ya llegamos a 30, al tercer piso, Santiago.
Uf, 30, ¿qué horas, Andrés?
Teníamos que hacer algo especial, entonces dijimos, venga, hagamos una segunda parte de este episodio que fue muy, muy, muy... popular entre nuestros episodios.
Sí, ha sido de los más escuchados, entonces vamos a... bueno, el título es Guía rápida para explicar qué es el diseño a su tía.
Todos tenemos una tía, ¿no? Esa tía que no sabe en qué trabajamos y que siempre nos pregunta, nos encontramos en Navidad, la tercera vez, y nos dice, pero mijo, ¿usted qué es lo que estudia? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Usted dónde trabaja?
Sí, que se pregunta por qué tenemos tanta miopía y tanto astigmatismo, que por qué tenemos problemas oculares, por qué no la pasamos en el computador, de la espalda. Ella va a entenderlo el día de hoy.
Exacto, así que dijimos, no, tenemos que explicarle a nuestras tías, porque sabemos que todos tenemos este problema, ¿no? Y como y les traemos hoy a la tía Flora. Entonces, vamos a explicar qué es el diseño en palabras y en términos con ejemplos que pueda entender la tía Flora. La tía Flora que cada uno tiene.
y también la tía Flora que hay en sus corazones también.
Porque tal vez tú eres una tía Flora.
Y no lo sabes aún.
Exacto, vamos a ver, este es un episodio de improvisación. Vamos a ver cómo nos salen estos ejemplos. Pero bueno, hagamos un disclaimer inicial. Vamos a intentar explicar una gran cantidad de tipologías de diseño. No es completo, no están todos los tipos de diseñador o de diseño, y seguramente se nos van a olvidar algunos, o de pronto algunas categorías que todavía no estén bien definidas, pues no van a ser las más académicas, digamos. Pero bueno, la idea es poder explicar con términos simples nuestra labor.
Exacto, sí, no es completo ni confiable, pero esperamos que sirva de algo, sobre todo para que la tía lo escuche.
O que nos reamos al menos un poquito, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero si quiere, entonces, antes de empezar, hablemos un poco del fenómeno del diseño. Me pongo un poco más serio, ¿no? En esta parte.
Sí, o sea, sí,
más
claro serio. Que sí.
Digamos, la hiperespecialización del diseño y de los diseñadores contemporáneos, ¿no? Hoy hay muchos tipos de diseñadores.
Muchos, muchos. Cada vez hay más y cada vez hay. Cada vez sabemos menos qué hacen. aparecen estos diseñadores especializadísimos en una que otra cosa y si no estamos contextualizados nos preguntamos qué está sucediendo.
Totalmente. Digamos que han salido, ¿no? O sea, el diseño está evolucionando y está entrando a áreas, bueno, esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero está entrando a algunas áreas en donde antes, digamos, no tenía. O sea, nadie se podía imaginar que un diseñador tendría un sitio en estas áreas. Y de hecho, también con el diseño tradicional, digamos, ahorita miramos a ver qué es el diseño, los tipos de diseñador tradicionales, ¿no? Pero que también al interno de del trabajo de todos los días, de la disciplina, se encuentra una súper especialización, ¿no? Entonces yo hago diseño de marcos para puertas verdes.
Exacto, y aparecen diseñadores de marcos para puertas verdes de muchos tipos y con un vasto nivel de conocimiento que tal vez en algún momento puedan llegar a ser obsoletos o en algún momento se necesiten bastante, no lo sé Andrés, ¿usted qué opina?
De hecho, esa es la discusión, ¿no? Si el diseñador y el diseño en general deberían ser amplios, ¿cierto? Y digamos, cojamos un ejemplo clásico, el diseñador gráfico, ¿no? Entonces, un diseñador gráfico debería poder hacer todo lo que hace un diseñador gráfico y no como con las divisiones muy específicas, o más bien deberíamos encontrar dentro del diseño gráfico el que hace la tipografía, el que hace publicidad, el que hace el producto digital, el que hace el diseño editorial, ahí podemos empezar a nombrar
web. Claro, es que por ejemplo en el preciso ejemplo del diseño gráfico hay tantas aplicaciones que ser general se volvería a ser casi que ningún diseñador, ¿no? Ese es el problema de ser tan genérico, ¿no?
Pero usted estaría más en qué lado, porque digamos en el lado de la generalización, o sea, un diseñador que sí tenga un área pero que pueda hacer muchas cosas, o en la especialización del diseñador.
Yo voy a irme un poco por las ramas en este momento.
Siguiente pregunta, gracias. Sí, sí.
Y voy a contestar que depende del mercado y de hacia dónde quiera direccionarse el diseñador mismo. O sea, si yo quiero ser diseñador de programas concurso, diseñador de, yo qué sé, shows, ¿no? Y veo que mi mercado, digamos que va evolucionando cada vez más hacia allá, me especializo y digamos que empiezo a desarrollar mis procesos creativos y mis procesos de diseño hacia allá, pero también teniendo el resto del mundo en la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que primero depende mucho del objetivo del diseñador y de hacia dónde quiera ir. Y segundo, depende muchísimo del mercado, ¿no? Hacia dónde va evolucionando el mercado. Si yo veo que estoy ya siendo demasiado cerrado en mi círculo laboral y el mercado está evolucionando hacia otra parte, creo que hay que salir un poquito de esa especialización tan puntual. Si no, entonces tal vez sí se requiera una especialización muchísimo más fuerte. Sí, esa sería como mi ambigua e inútil respuesta.
Clarísimo, no, clarísimo. O sea, todo nos... bueno, esto nos conecta con el tema del T-shaped designer, ¿no? Uh-huh. Que es el diseñador en forma de T, que es una de las, digamos, pues, exacto, teorías, sí, que han tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, que habla de un diseñador capaz de entender una gran cantidad de digamos, de áreas, y eso sería como la parte alta de la T, o sea, la parte horizontal de la T, pero tener un elemento, ¿no?, en donde hay una verticalidad y una especialidad muy específica. Entonces, por eso se llama el diseñador en forma de T. Que me parece que es una de las cosas que pasa, o sea, sucede como diseñadores, ¿no? Nosotros tenemos una formación inicial seguramente muy general de las bases, entonces sí, hacemos toda la parte horizontal y luego de pronto por el trabajo o por gusto personal, ¿no?
Claro,
nuestro invitado de packaging, ¿no?, de branding tridimensional, nos contaba que desde el inicio de su empresa, ellos decidieron trabajar en empaque y solo en empaque. O sea, es una vertical. Si venían a preguntarles algo más, no, yo hago diseño de empaques, ¿no? Entonces puede ser una decisión, digamos, personal o de pronto también de mercado, como decía Santiago. Porque si yo me quiero especializar en el diseño específico de una cosa que el mercado no requiere, claramente me voy a encontrar con un montón de dificultades cuando de pronto una empresa, lo puedo hacer en una empresa, trabajo mucho tiempo ahí y cuando me quiero cambiar de empresa o me aburrí, pues no tengo opciones, ¿no? Porque estoy completamente cerrado.
Exacto, es un tema más de saber tener el mundo del diseño en la cabeza, lo cual es imposible, pero hay que hacer el intento todos los días, ¿no? Ver qué está pasando. Y también de tener objetivos claros, ¿no? El tema de la profundización en el conocimiento también depende mucho de que lo haga feliz a uno haciendo y también de dónde pueda aplicarlo. Es como los dos puntos más importantes. Pero digamos que yendo a lo general de la discusión, creo que el diseñador sí tiene que tener ciertas fortalezas generales y luego saber aplicarlas y entrar un poquito a esta especialidad, ¿no?
De acuerdo. Hay otro tema interesante y es, depende del contexto, como de quién necesite servicios de diseño o diseñadores, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Si yo soy una startup, ¿no? Entonces, estoy una startup tecnológica, estoy haciendo la aplicación, el Uber de, no sé, de porque ahora hay Uber de todo, ¿no? Entonces, este es el Uber de las lámparas, de los marcos de las puertas.
Entonces estoy haciendo una aplicación barrocos de las puertas.
Ah, sí, perdón. No, porque hay muchos estilos, por eso.
Exacto, por eso. Estamos especializando la definición también.
Entonces yo estoy en una startup tecnológica, perdón que nos perdimos como siempre. Estoy en una startup tecnológica en donde claramente necesito, no sé, un programador, necesito los fundadores, de pronto la parte del business un poco, ¿no? Si ya tengo un diseñador, ya sería una cosa increíble, porque no todas estas startups tienen diseñadores porque no lo consideran dentro del paquete mínimo, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy haciendo un producto digital y yo digo que necesito 10 diseñadores súper especializados, uno que hace la gráfica, otro que hace la user experience, otro que hace la interacción, o sea, hay miles especialidades del diseño. Una startup no se lo puede permitir. Si ya tiene uno, significa que ese diseñador tendrá que hacer todos los procesos de diseño que necesite la empresa. muy diferente de hablar de una empresa grande, gigante, ¿no? No sé, me viene a la mente Spotify, me imagino, porque no conozco Spotify internamente, pero Spotify debe tener el diseñador del botón, el diseñador de la interacción, o sea, muy hiper especializados, pues porque se lo puede permitir y porque lo necesita. La complejidad de su producto necesita, y de su empresa necesita, diferentes tipos hiper especializados de diseño.
Exacto. También pensábamos un poco en que los procesos y digamos que el tema organizacional en estas especialidades también se va estandarizando, ¿no? Entonces, poco a poco, tal vez va evolucionando este tema de una especialidad tan puntual, y tal vez más adelante se necesiten otro tipo de habilidades un poquito más transversales, y también va a ir obviamente mutando esa especialidad, ¿no?
Total. Bueno, la única cosa que nos queda claro es que no hay claridad y que, pero, es una discusión abierta.
Totalmente. Pero ¿por qué empezamos por ahí? Porque digamos que nuestra discusión previa en este súper especial de tías, tocamos varios tipos de diseño de los que se desprenden otros tipos, digamos que puntuales también de diseño, ¿no?
Exacto. Y pues porque para elegir esos tipos de diseño, pues tenemos que hablar de cuáles son y cuál es, digamos, el estado del arte, ¿no? Bueno, pero comencemos con la explicación para tías, porque creo que hasta ahora confundimos un montón a la tía Flora.
Calma tía Flora, que ya empezaremos con algo más suave.
Bueno, a ver, si quiere empecemos con el diseñador gráfico, que ya lo empezamos a tocar un poco, y de pronto empecemos con eso. Entonces, ¿qué es un diseñador gráfico a grandes líneas?
Digamos que a grandes rasgos podemos llamar a diseñador gráfico al que se encarga de la parte comunicativa bidimensional.
Exacto, bidimensional, algunas veces incluso toca temas de branding, toca temas digamos, de forma, de tipografía, de color, de jerarquía, ¿no? Entonces, esa comunicación visual, que de hecho yo tengo ahí un tema con el nombre. Yo creo que no debería ser diseñador gráfico, sino diseñador de comunicación visual, porque en realidad lo que se hace es comunicar de diferentes maneras a través de lo visual, ¿no? Entonces aquí tenemos, es uno de los más tradicionales, ¿no? O sea,
sí, y de los más el blanco más fácil de todos los memes que abundan en las redes sociales también.
Totalmente. Hay una tendencia a pensar que el diseño gráfico es exclusivamente como el que trabaja con la publicidad, ¿no? Y es parcialmente verdad.
O sea, falso.
No, porque sí hay muchos que trabajan en la publicidad, pero no todo el diseño gráfico es diseño publicitario.
Exacto. Entonces, ¿qué tal si vamos al ejemplo con la tía?
¿Cómo le explicamos a la tía? Hagamos contémoslo a través de un día, ¿no? La descripción de un día, un journey de la tía. La tía experimenta la vida y se encuentra con el diseño a través de sus experiencias con el mundo.
Entonces, digamos que la tía está dando una vuelta por su librería favorita más cercana y encuentra un libro de recetas muy cuco. Se ve muy, muy interesante, le llamó la atención el diseño de la portada del libro.
Exacto. De hecho, para encontrar este libro, ella, mientras iba a la librería, vio una pancarta, una valla con la publicidad de este libro, nuevo libro de recetas, ¿cierto? Y en esta pancarta estaba, digamos, un ejemplo así, Masterchef, así, casual.
Entonces,
digamos que era casual, el libro de recetas de Masterchef.
Listo, entonces ella dijo, uy, quiero aprender a cocinar cosas tan llamativas y estrafalarias. Entonces llegó y vio el logo diseñado por un diseñador gráfico, claramente.
La identidad visual, la identidad gráfica.
Toda la identidad visual diseñada. Y la tía tomó este libro y empezó a abrirlo y a observar sus páginas y a unas fotografías excelentes y un manejo tipográfico impecable y una comunicación muy pura y muy, muy interesante.
Que traducido para la tía quiere decir que era muy bonito, que era muy claro, que podía entender. Entonces, ¿cómo le explicamos a la tía? Es como, o sea, yo como diseñador gráfico puedo hacer el diseño del libro de recetas, de cómo se ve la receta para hacer que sea más fácil cocinarla, saber cuáles son las porciones y, digamos, hacer todo el proceso. También hace la portada, ¿no? El título, la identidad de MasterChef. Entonces,
digamos que esa es la primera relación de la tía con el diseño gráfico. Cuando encuentra ese paso a paso tan clarito, tan bonito, que le permite hacer todas sus recetas de manera deliciosa y saborosa.
O sea, recap, tenemos ahí diseño editorial, diseño de información, diseño publicitario, diseño de identidad visual, un montón de diseños conectados al diseño gráfico.
Exacto, exacto. Bueno, ¿qué tal si continuamos en el día de la tía? ¿Qué tal si pensamos en la tía yendo al cine?
Se aburrió y entonces dijo, nos fuimos a ver la última película de con Brad Pitt.
Sí, digamos que sí. Recordemos que el cartel también fue diseñado por un diseñador gráfico, cinéfilo.
Exacto. Y entonces aquí nosotros estamos entrando en el tema del diseño de movimiento, ¿no? De gráfica en movimiento, el llamado motion graphic design, o también si por ejemplo fuera una película de con cartones animados, con dibujos animados, también los animadores harían parte de, o si es gráfica 3D, bueno, no lo compliquemos. Ella fue a ver el cine.
Una cosa que se movía, querida tía, y esa cosa que se movía la hizo mover un diseñador también.
Entonces, por ejemplo, los créditos de la película, ¿no? Entonces vio cómo al final de esta película salía la tipografía, imágenes, que como James Bond, el 007, lo hizo muy bien, ¿no? Desde el principio. ¿Se acuerdan de la animación del inicio de James Bond? Eso es motion graphic design.
Sí, entonces la tía en su vida cine disfrutó de otra pieza animada por un diseñador, y digamos que salió del cine muy contenta ella, muy, muy, muy divertida. Pero yo creo que, Andrés, dejemos descansar a nuestra audiencia.
Dejemos descansar a la tía Flora.
Y a la tía. Digamos que la tía se tomó un asiento en el centro comercial y también nosotros entonces hacemos una pausa mientras la tía toma asiento.
Ya volvemos.
Después entonces de un descanso en una cómoda banca del centro comercial, la tía empezó a dar una vuelta por una tienda de ropa.
Sí, sí, sí. Entonces aquí la tía conoció el diseño de espacios, el diseño de interiores.
¿El diseño?
¿Qué es el diseño de interiores, Santiago?
Digamos que es el diseño de todo lo necesario para que el espacio interno tenga una uniformidad y pueda entregar un mensaje y cumplir una función, ¿no? Entonces, puede incluir espacios comerciales, puede incluir escenografía, puede incluir el tema de mobiliario también. Uh-huh. Entonces la tía en este momento está disfrutando de toda una experiencia de diseño, ¿no?
Exacto, entonces, ¿dónde están posicionados los elementos? ¿Cómo está organizado, digamos, el espacio en sí mismo? ¿Y cuáles son los objetos que están dentro de este espacio? Muy, muy famoso por la parte de diseño de catálogo, ¿no? De interiores de catálogo, estas habitaciones perfectas, ¿no? Que no son reales, de hecho. O sea, son reales, pero las personas en el común compramos las cosas una a la vez, ¿no?
Totalmente.
No es que yo voy y compro, ok, todo perfecto. Pero bueno, nuestra tía Flora encontró o sea, quiere comprar un pantalón porque es que le hacen falta unos pantalones y dijo, aprovechemos que estamos en el centro comercial. Entró a nuestra tienda, entonces un diseñador de interiores diseñó la tienda en general, pero se encuentra en este instante con otro producto de un diseñador.
Entonces encuentra un pantalón de flores, porque es la tía Flora, y le encanta el pantalón. Y este pantalón fue diseñado por un diseñador de modas.
Exacto, entonces aquí hablamos de fashion design, un diseño de modas, y entonces el diseño de modas lo que hace es todo lo que tenga que ver con vestuario, y no estamos hablando solo de alta moda, ¿no? El diseñador de modas famoso y los desfiles, y, no, estamos hablando de la tienda de ropa con el pantalón, con la blusa, la camiseta, la chaqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Chaqueta creo que es una palabra no tan internationally friendly, porque en México creo que significa otra cosa, pero bueno, una
chamarra,
jacket,
sí, jacket, chamarra, ya lo hicimos, chamarra.
pues tiene, o sea, fue diseñada por un fashion designer, por un diseñador de modas.
Y no solo la chaqueta, por ejemplo, unas sandalias maravillosas que encontró la tía también, o un sombrero, o bueno, varios accesorios también, unos aretes, bueno, etcétera, que también fueron diseñados. Pero, ¿qué tal, Andrés, si la tía, después de su compra de ropa, sale y encuentra un lanzamiento de un espectacular celular?
Sí, es que lo que pasa es que la tía se le había caído el celular del bus, entonces lo perdió y necesitaba cambiar su celular.
Y estaba roto en mil pedazos, y pues la tía iba saliendo y encontró un lanzamiento enorme con luces y sonido y espectacularidad en el ambiente.
Había un presentador, habían un montón de regalos, habían juegos y experiencias con realidad aumentada que ella no entendió.
Hologramas increíbles y cosas olfativas.
Aquí se topó con otro tipo de, con otro, digamos, producto, o como se dice, otro artefacto diseñado por un diseñador, o el diseño de experiencia. Entonces, un diseñador de experiencia, un diseñador de eventos, claramente aquí tenemos algunas definiciones que son más o menos rígidas, porque tal vez el diseñador de eventos o el experience designer, el diseñador de experiencias, no son términos que estén en este instante completamente compartidos, ¿no?, por toda la comunidad, pero digamos que un diseñador o una persona hizo un diseño de experiencia para que
un
equipo, sí, absolutamente.
Para que la tía conozca este nuevo celular. Y pues la tía, con una curiosidad enorme, se acerca y pregunta cuál es el nuevo celular, y resulta que es el nuevo celular... ¿Qué?
Pineapple X25 Pro con 25 cámaras y 5 frontales.
Exacto, sí, con muchas cámaras. O sea, el celular básicamente es cámaras. Y a la tía le encantó este tema de que el celular sean puras cámaras, y encontró un empaque rosado hermoso, ¿no? Y le pareció una cosa increíble.
Exacto, entonces aquí estamos hablando de diseño de producto para el celular en sí mismo, o sea, el objeto. Es un producto de diseño de diseño de producto. Y también tenemos, por ejemplo, el diseño de empaque. Entonces, cómo este elemento estaba empacado, cómo estaba la caja, cómo estaba organizado al interior con todas las instrucciones, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de diseño industrial, al menos con dos tipologías de diseñadores.
Exacto, también cuando hablábamos de interiores también puede estar por ahí el industrial, o cuando hablábamos de espacios puede haber un diseñador industrial que se especializó y profundizó en todos esos temas.
Bueno, ¿qué día el de la tía, ¿no? O sea, un día bastante ajetreado. Sí. Ya estará cansada después de haber comprado el libro de cocina.
Y ido así.
sea, fue a cine, fue a comprar
ropa,
ahora un celular, participó en un evento. No, hombre, eso.
Sí. Bueno, la tía está muy contenta porque además adquirió un maravilloso celular con 20,000 cámaras, 25 cámaras, y quiere estrenarlo. Entonces la tía destapa su maravilloso empaque rosado.
Pero hagamos que la tía llegó a la casa, ¿no? Sí. Hagámosla que se descanse. Bueno, se reposó un poquito.
La tía se recostó en un delicioso sofacama diseñado por un diseñador industrial.
Absolutamente. Bueno, ahora queremos hablar de la experiencia de la tía con el producto digital. Esto es complicado, ¿no?
Bueno, aquí digamos que la tía está bastante interesada en la tecnología y es una tía como pocas que domina las innovaciones,
redes sociales,
tecnológicas, y tiene perfil de Facebook. Es su 10º perfil de Facebook, pero este sí ya lo tiene un poquito más dominado.
Pero, oiga, ojo que de hecho la población, quien usa Facebook son muchas tías, ¿eh? O sea, lo usan mucho más que muchos jóvenes. De hecho, ya los jóvenes lo dejaron atrás, Facebook, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, pues, lo primero que quiere hacer la tía es abrir el Facebook desde su celular con 25 cámaras.
Y bueno, aquí hablamos entonces de producto digital. Y la primera cosa con la que se encuentra nuestra tía es con la aplicación, digamos, de Facebook, que tiene una user interface, y esta es otro diseñador que participó en la producción de este elemento, ¿no? El user interface designer, que se llama en general UI, ¿no? UI es el que se encarga de la creación de el producto, digamos, gráfico dentro de la aplicación. Entonces, todo el tema de color, todo el tema de tipografía, una parte del tema de jerarquización, de contenido al interno de la aplicación. Y es muy amigo y trabaja siempre muy de la mano con la UX, ¿no? Con la user experience. Entonces, que la tía tenga 12 secciones dentro de la aplicación, o 3 o 4 o 5 iconos que le dividen la información entre publicar el contenido, ver las stories, ver el feed, ver los eventos de Facebook y administrar una página, que claramente no lo hizo la tía. Pero la división de todo ese contenido es una de las cosas que hace, por ejemplo, un UX designer, un user experience designer en el producto digital.
Exacto. Y navegando por Facebook, la tía se encontró con una encuesta sobre sobre sus habilidades gastronómicas,
su actitud, sus habilidades y también sus costumbres mientras que ella cocina.
Exactamente. Detrás de esta encuesta aparece el design researcher.
Exacto, es la investigación de usuario para el diseño del que lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Entonces ahí estamos hablando de un diseñador que se encarga de entender a la tía Flora, entender cómo utiliza, cómo cocina, cómo vive, qué le gusta, qué no le gusta, por qué, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades para poder desarrollar cualquier elemento de diseño, ¿no? Ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea una experiencia, ¿cierto? El design researcher puede entrar a entender a las personas para poder diseñar cualquier tipo de artefacto.
Exactamente. Digamos que el día del centro comercial de la tía termina ahí, pero más adelante la tía otro día no quiere cocinar, no quiere usar su libro y quiere irse a un restaurante.
Entonces, pues es este restaurante que es súper famoso y tiene que reservar porque no hay mesa siempre disponible. Luego cuando llega al restaurante la recibe un mesero y la lleva y la posiciona en su mesa mientras espera a los otros comensales porque era una fiesta en este restaurante. Y luego le pasa un menú, ¿no? Aquí estamos hablando hablando de Customer Experience y de Service Design. Entonces, un diseñador, ¿cierto? Hizo, bueno, un diseñador o una persona, porque puede ser que no sea un diseñador y no tenga el título de diseñador, ¿cierto? Pero hizo una parte de Service Design para poder generar la experiencia dentro del restaurante.
Exactamente. ¿Por qué funciona esta experiencia también? Porque precisamente este diseño tiene en cuenta cómo quiere sentirse la tía, cómo le gusta que la atiendan, cómo le gusta el punto de la carne, cómo le gusta la música, su vallenatico, ¿no? Su cumbia. Entonces, todas estas cosas se tienen en cuenta para que la tía tenga su mejor experiencia, ¿no?
Y no solo todo lo que tenga que ver con la tía directamente, pero también todo lo que tenga que ver con la gestión del restaurante. Porque, por ejemplo, cuando la tía hizo su pedido, ¿no? O sea, pidió la orden, esta orden el mesero la lleva a la cocina. Y en la cocina, entonces la tiene que pasar al chef o al asistente de cocina, que tiene que organizar todos los pedidos de las diferentes mesas para que salgan a tiempo, para que salgan todos juntos, porque nada peor. Que estar en un restaurante y que nos lleguen los platos de comida
fríos,
uno a la vez, ¿no?
Uy, sí, o tarde.
Exacto, o uno a la vez.
Entonces, para que todo esto funcione, hay un service design para coordinar y que todo funcione como se dice, Andrés, digamos que a tiempo, pues.
Exactamente, que tenga una experiencia fluida y, digamos, placentera. Entonces, sí, va desde el inicio hasta la fin, hasta que paga. Bueno, hasta que comió y pagó.
Pero digamos que en esa cena, Andrés, la tía se encontró con una amiga. Y la amiga tenía una idea genial. Tenía la idea de hacer el Uber de los corrientazos.
El negocio que iba...
Se lo tengo.
Sí, entonces la tía como cocina también, ¿cierto?
Delicioso.
Entonces esta otra amiga le dijo, pero ¿por qué tú no cocinas? O sea, haces como más en cantidad, y aprovechas que vives en una zona en donde hay muchas oficinas y te montas el negocio, ¿no? El Rappi de los corrientazos.
El Rappi de los mondongos. Del caldo de criadillas, de toda esta gastronomía deliciosa latina.
Qué pena con nuestros oyentes que no nos entienden todas estas palabras, pero corrientazo es un almuerzo económico, digamos, en Colombia. Y todas las recetas que describió Santiago son parte de nuestra gastronomía colombiana.
Es todo lo que nuestra tía hace más rico.
Exacto, pero nuestra tía sabe cocinar, pero no sabe exactamente cómo poder generar toda la operación alrededor de montar un negocio para entregar a domicilio estos almuerzos. Entonces, poder entender cómo cobrar, cuáles son los paquetes, cuál es la oferta, cuál es el modelo de negocio en sí mismo. Por ejemplo, se puede hacer una suscripción, ¿no? Paguemos una cantidad de dinero en el mes y todos los días se entrega el almuerzo, o podemos pagarlo cada vez que nos llega, o de pronto tenemos
un dron que lleve el sancocho hasta la terraza de nuestro comensal.
Totalmente. O de pronto le vendemos directamente a la empresa, no al empleado. Uh-huh. Entonces, para poder generar todo este modelo de negocio, hay una muy nueva especialidad del diseño que se llama el business design, que pone junto la creación, digamos, de los productos y los servicios con elementos de marketing, de management, ¿no? De administración en general, para hacer que los negocios puedan ser sostenibles y rentables. Entonces, este es otro de los campos nuevísimos en los que el diseño se está metiendo, que es el business design.
Obviamente, todo esto apoyado con un gran diseño gráfico de branding para la nueva plataforma de la tía, también un excelente packaging para enviar sus sancochos, también apoyado con una excelente web o un buen app, ¿no?
Exacto. Entonces UX, UI, de todo.
Tal cual. Entonces, digamos que ahí la tía empieza a relacionarse con muchos tipos de diseño, todos, digamos que satisfaciendo.
Sí, que satisface.
Todas sus necesidades.
Uy, estuvo larga, ¿no? O sea, este ejercicio de la tía no fue solo difícil para ella, para nosotros también.
Pero digamos que con esto queremos decir que es muy, digamos que muy, muy próximo el acceso a todos los tipos de diseño que hay ahora y todos los días nos relacionamos con ellos, ¿no? Entonces, digamos que al explicar qué hacemos, podemos hacerlo muy fácilmente en el diario vivir de todos, ¿no?
No obstante, nosotros nos podemos encontrar con objetos, experiencias, servicios que fueron diseñados por alguien o por un diseñador. No significa que solo la materialización de estos elementos sea lo que hace el diseñador, ¿no? Tenemos todo el tema del design thinking o el pensamiento de diseño, que son todos los procesos que nos permiten llegar a la tangibilidad de todo lo que nosotros les dijimos. Bueno, algunos son menos tangibles, pero porque de hecho sería equivocado, ¿no? Decir que el diseño lo que hace es hacer esas cosas o solo hacerlas. El diseño lo que hace es hacer un proceso para poder llegar a esas cosas que resuelven problemas y que mejoran la vida de todas las personas. Así que esperamos que digamos, todo este storytelling a través de la tía nos ayude a entender y les pueda servir a ustedes para explicarle a alguien más qué es lo que usted hace como diseñador, porque sabemos que siempre es súper complejo.
Exacto. Es muy importante esta parte. Porque la tía se enfrenta o se relaciona con los resultados finales de todos los procesos de diseño. Pero lo más importante es lo que pasa antes, la conceptualización, la investigación previa, todo lo que hay detrás de para que para la tía sea algo muy atractivo, algo muy funcional, algo muy práctico y algo que quiera que esté en su vida.
Hay una, me acuerdo de cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo que el diseño, el buen diseño, debía ser transparente, ¿cierto? O sea, que las personas no se tienen que dar cuenta que el diseño está presente, porque si es así, funcionó bien, porque no nos concentramos en el objeto mismo o en de pronto errores o problemas que tenga y podemos lograr los objetivos, ¿no?
Exacto.
Funciona muy bien con el diseño de producto, pero también funciona con otras tipologías de diseño.
Claro, porque finalmente, después de todas estas experiencias, la idea es que la tía tenga un mejor estilo de vida, que la tía se sienta bien, que la tía viva bien, viva mejor, tenga una buena salud, tenga una buena vida en general, ¿no? Entonces, finalmente es lo que se intenta hacer, al menos con el diseño, ¿no?
Exactamente. Bueno, amigos, esperamos que no nos hayamos olvidado de algunos tipos de diseño o que no hayamos confundido más en vez de aclarar. Me parece que esto sí no lo logramos. Pero bueno, es Design Talks.
Si usted quiere confundir a su tía, por favor, hágalo escuchar este episodio de Design Talks, por favor.
Bueno, amigos, esperamos que les sea útil este episodio y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio.
Así es, Andrés, pues nada, un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha. Recomiéndennos a sus tías, sobre todo en este episodio y bueno... Andrés, ¿algo más para decir hoy?
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram está tomando mucha, mucha fuerza cada vez más, así que recomiéndennos en @designtalks_es. Ese es nuestro perfil de Instagram. Y ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. La más fácil es Spotify. Métase a Spotify, escriba Design Talks y suscríbanse. Es la forma más fácil. Así que bueno, nada, nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Chao.
Chao.
Tras una puerta escondida.
No dijimos que no. Salía y encontraba el libro y la publicidad.
Ay,
y toda la
marica,
vuelta.
¿Verdad? Me lo olvidé, marica. No, otra vez.
Marica, esto más difícil de lo esperado.